14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. El juez del caso Madrid Arena no descarta que el principal imputado, el empresario Miguel Ángel Flores, esté tratando de huir de España. Es noticia que les hemos avanzado hoy en Radio Madrid. El magistrado Eduardo López Palop ha abierto una pieza separada para investigar si ha habido o está habiendo movimientos en el patrimonio de Flores. Según consta en un auto del 22 de mayo, el juez solicita a la policía un análisis de las cuentas personales de Flores y de su hermano, además de un informe de la empresa de la que son propietarios, Diviértete, con la que organizaron la fiesta de Halloween. Flores actualmente está en libertad provisional con la obligación de presentarse en los juzgados dos veces al mes y sin pasaporte español. Desde el principio se ha sospechado que puede tener doble nacionalidad, aunque nunca se ha podido comprobar.
Hora 14.
Y aquí en la SER, en Hoy por Hoy, hemos hablado esta mañana con el presidente Ignacio González. Hoy ha insistido en su discurso suavizado de oposición al déficit asimétrico. Mantiene que el objetivo debe ser común para todas las comunidades, aunque aceptaría excepciones que respondan a parámetros objetivos.
El déficit tiene que ser igual para todos. Si bien podemos entender que ante circunstancias específicas de algunas comunidades autónomas que por su situación económica requieran un tratamiento singular, que eso se pueda producir. Eso puede pasar, pero en todo caso habrá que no perjudicar a las comunidades que han cumplido frente a las que han incumplido, porque, insisto, ese mensaje es letal.
A todo esto, González, en un acto público, ha insistido en que el Gobierno aprobará las reformas legales necesarias para Eurovegas en un mes o en un mes y medio, pero sigue sin aclarar cuándo se firmará definitivamente ese proyecto.
Bueno, en relación con este asunto, les digo lo de siempre. Nosotros seguimos manteniendo conversaciones muy frecuentemente con el equipo del señor Adelson para terminar de cerrar esos asuntos. Yo creo que están en vías de ya de solución y espero que tan pronto como se resuelvan en los próximos días o en el próximo mes podamos ya oficializar la presentación de un proyecto concreto que nos permita convocar el concurso.
Y más cosas. Titulares con Marina Fernández y Javier Bañuelos.
O se bajan el sueldo o se van a la calle. Los 63 trabajadores de Acciona, concesionaria de varias radiales madrileñas, denuncian amenazas verbales de la empresa que alega pérdidas de 800.000 euros. Los sindicatos exigen garantías para los trabajadores ante la posibilidad de que el gobierno nacionalice las autopistas.
Madrid 2020, la delegación encabezada por la alcaldesa Ana Botella ya está en San Petersburgo, donde se celebra una convención deportiva internacional. Alejandro Blanco y los tres miembros españoles del COI han enviado una carta a los futuros votantes para tranquilizarles sobre la solvencia económica de Madrid.
La responsable de una ONG utiliza productos cedidos por el Banco de Alimentos para lucrarse en su bar de Alcalá de Henares. La policía judicial mantiene cerrado el local. La denuncia la hizo la propia cocinera. La comida estaba destinada en realidad a las familias necesitadas de Camarma de Esteruela.
La Feria del Libro cumple 72 ediciones, un año en el que la venta de libros ha caído ya un 15%. La Reina Sofía será la encargada de inaugurarla este viernes en el Retiro. Estará abierta hasta el 16 de junio. Participan 353 casetas. Los organizadores confían en que sirva para dar un impulso al sector.
Y en los deportes, Florentino Pérez defiende que Casillas es el mejor portero del mundo. En una entrevista en El Larguero ha recordado que un club no puede intervenir en las decisiones del entrenador, en referencia a Mourinho, al que también ha defendido. El presidente del Madrid quiere que Zidane lidere el proyecto de futuro que tiene para el equipo.
...16 grados ahora mismo en el centro de la capital. Para hoy también se anuncian cielos nubosos a lo largo de todo el día y lluvias en diferentes puntos de la comunidad. Dicen que lluvias débiles. Ninguna noticia de momento sobre posibles granizadas como la que sorprendió ayer por la tarde en Madrid. Vamos a ver cómo está ahora el tráfico en las carreteras de la región. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la región hasta ahora se circula muy bien. No hay inconvenientes que dificulten el tráfico al menos hasta el punto de generar retenciones. Sí que hay tráfico algo más lento en la salida por la carretera de A Coruña en el plantío hasta Majadahonda por unas obras, y hay que tener en cuenta también otras obras en la carretera de Valencia en sentido entrada en Santa Eugenia.
¿Y qué tal se circula por las calles de Madrid? Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Parece que se va complicando algo en la calle Serrano, al menos desde el cruce de María de Molina, también la Gran Vía, el pequeño tramo Alcalá Banco de España en sentido Cibeles, y en ese mismo sentido el paseo de Recoletos.
Reina de Navarra. Déjate abrazar por su cultura, su gastronomía, sus fiestas y su historia. Por su naturaleza, sus tradiciones y su gente. Déjate abrazar. tierra que emociona. Reino de Navarra, déjate abrazar.
Hora 14 Madrid.
Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos, Cristina, con esa noticia que estamos contando desde primera hora de la mañana aquí en Radio Madrid. El juez del caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, ha abierto una pieza separada para investigar si el principal imputado en la causa, Miguel Ángel Flores, está intentando huir del país. Flores ahora mismo está en libertad provisional, no tiene pasaporte español y con la obligación de presentarse en el juzgado dos veces al mes.
Así es. El juez Eduardo López Palop ha solicitado a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, la UDEF, una investigación sobre posibles movimientos patrimoniales que se hayan podido desarrollar en todo el entramado de empresas de Flores y de su hermano, que también ha sido imputado en esta causa. Se van a analizar tanto las cuentas personales de los dos hermanos, así como el estado patrimonial de las empresas que se dirigen desde la compañía matriz Diviértete. En un auto dictado por el juez el pasado día 22, el magistrado considera imprescindible para esta causa tener un exacto y puntual conocimiento de todos esos movimientos económicos para averiguar si tienen intención ambos de abandonar el territorio nacional y sustraerse así a la acción de la justicia. Se solicita a la Policía Judicial que comience su análisis 5 ejercicios fiscales antes de la fecha de la fiesta y desde ese día, el pasado 1 de noviembre, hacia adelante. Así se puede determinar de forma comparativa la situación patrimonial.
Bueno, esta es la decisión judicial más trascendente desde que Flores declaró a finales de año y desde que en Navidades se confirmó que se había vendido casi un 70% más de entradas de las que permitía el aforo. ¿Qué ha pasado en este tiempo, Alfonso?
Pues desde que fuera detenido en diciembre pasado y horas después puesto en libertad tras declarar ante el juez, el máximo directivo de Diviértete y presunto responsable de 5 homicidios no ha vuelto a una sala de vistas. En realidad, no ha vuelto a ser interrogado. Es cierto que la acumulación de pruebas en su contra es abrumadora, pero también es cierto y consta en las diligencias que nunca en esta investigación la Fiscalía ha solicitado su ingreso en prisión. El Ministerio Público en Madrid, encabezado por Manuel Mois, se dio en su momento una inusitada prisa en señalar la posible responsabilidad de determinados cargos públicos, pero sin embargo no ha sido tan proactivo en la situación penal de Miguel Ángel Flores. Tras imponer al juez una fianza a Flores de 200.000 euros, se conocía cómo había sido abonada esa cantidad. Un amigo empresario de Flores puso sobre la mesa del juez propiedades por ese valor. Un estudio somero en el registro de la propiedad ha señalado que esas propiedades están repletas de cargas. Por cierto, que el doctor Carlos Viñals, Cristina, hijo de Simón Viñals, el médico que fue contratado por Flores para el día de los hechos, va a tener que ir a declarar como imputado en las próximas semanas.
Gracias, Alfonso. El discurso del presidente de la Comunidad de Madrid sobre el déficit autonómico diferenciado ha evolucionado desde el no rotundo del principio a un no, pero con excepciones, de los últimos días. Ignacio González ha estado esta mañana aquí en la SER, después de la reunión que los varones populares mantuvieron ayer con Mariano Rajoy. Mantiene que debe haber un objetivo común para todas las comunidades, aunque contempla excepciones siempre que sean por criterios objetivos. Nos ha contado también que el presidente Rajoy les garantizó que no hay ningún pacto con Cataluña y que se tratará a todas igual. El resto es TVE.
El presidente madrileño admite un déficit asimétrico para algunas autonomías, pero siempre que sea por razones excepcionales y no se perjudique a las que ya han hecho los deberes.
Yo lo que estoy de acuerdo es con que a las comunidades autónomas que hemos cumplido no se nos perjudique y a partir de ahí que todos cumplamos el objetivo de déficit. Y si alguna tiene que tener un objetivo distinto por razones singulares, que se justifique, que se explique y que el gobierno lo adapte a ese criterio que ha establecido de no tener más déficit que el año pasado.
Ignacio González niega que la reunión de Rajoy con los varones populares fuera un fracaso, aunque admite que solo sirvió para intercambiar puntos de vista y reafirmar la necesidad de llegar a un acuerdo. Un acuerdo que será impepinable, según el presidente madrileño.
El paso de ese no rotundo del principio a esa oposición suavizada al déficit diferenciado es para el líder del Partido Socialista de Madrid, para Tomás Gómez, algo más que un cambio de opinión.
¿Qué es lo que ha hecho ponerse de rodillas al presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué hoy al presidente de la Comunidad de Madrid le parece bien que un madrileño valga menos que un catalán? ¿Le puso de rodillas el señor Artur Mas cuando se reunió con él hace escasamente 2 meses? ¿O le ha puesto de rodillas el señor Rajoy en ese lío interno que tiene el Partido Popular? ¿Le ha puesto de rodillas a cambio de asegurarle que va a ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones?
Anoche, por cierto, González y su antecesora y todavía presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, acudieron a un acto en San Fernando de Henares y fueron recibidos y despedidos así. ¡Ay, ay, ay! con gritos de un grupo de unas 200 personas que se habían congregado a la entrada para defender la sanidad y la educación públicas. 2:16 p.m. Hoy les estamos contando en la SER que, según los datos que maneja el Gobierno, la nacionalización de las autopistas de peaje costaría 3.000 millones de euros. Menos, aseguran, del coste que supondría dejarlas quebrar. Bueno, esa nacionalización afectaría a varias carreteras de la comunidad. La R2, la R3, la R5 y un tramo de la M50. Pero mientras el Gobierno y las concesionarias, entre las que hay varias constructoras, negocian, los que están pagando el pato son los trabajadores. Comisiones Obreras denuncia que una de las constructoras, Acciona, va a bajar el sueldo de los trabajadores un 15% sin garantizarles, además, el puesto de trabajo, haya o no haya nacionalización. Laura Marcos.
3.000 euros brutos al año es lo que pueden perder los operarios de estas autopistas si finalmente el recorte salarial se lleva a cabo. Y es que en menos de un año Acciona ha cambiado las condiciones del contrato de sus trabajadores. El pasado 25 de junio la constructora se hizo con la concesión de la R2, R3, R5 y el tramo de la M50 que las comunica después de que las gestoras Accesos de Madrid y Enarsa no pudieran hacer frente a los pagos. Entonces, los 63 trabajadores de la plantilla vieron derivados sus contratos, en principio con las mismas cláusulas. Ahora la empresa alega pérdidas de hasta 800.000 euros para exigir a sus empleados rebajas de un 15% en el sueldo. Los operarios no descartan hacer huelga. Joaquín Fernández, de Comisiones Obreras.
Amenaza verbal de que si no nos bajamos el sueldo, que habrá despidos. A todos nos dicen lo mismo, van llamando de uno en uno, de dos en dos, según cómo le pilla la empresa, y anoche ya fue lo último. El relevo que entraba a las 10 de la noche, estuvieron allí hasta las 11 de la noche hablando con él, como que si no se bajaba el sueldo, que habrá despidos en lo que queda de semana. O sea, ya.
Desde febrero los sindicatos están intentando negociar esta bajada salarial, pero aseguran la empresa les está presionando para que acepten las nuevas condiciones antes de que acabe mayo. Lo cierto es que de las dos empresas que aceptaron ceder su licencia a Acciona por un plazo de 4 años, al menos una, Accesos de Madrid, está ya en concurso de acreedores.
2:18 p.m. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Ismael García, ha querido aclarar la situación que se está dando en la sede del INEM de la localidad. García ha recordado que es un programa piloto que acaba en agosto, que en ningún caso se ha buscado discriminar a ningún ciudadano y que cualquiera de los desempleados que estén buscando trabajo en este momento puede sumarse a un acuerdo personalizado de empleo. Dice que todas las personas que están percibiendo algún tipo de prestación de esta oficina tienen ese acuerdo dentro de él y mediante un cuestionario de 14 preguntas se determina la disponibilidad y la aptitud y actitud de los parados. Ismael García.
La persona que esté percibiendo esta prestación, sí, de alguna manera está obligada a este acuerdo, pero por supuesto cualquier otro parado que lo desee también puede acogerse a este acuerdo personalizado de empleo, por lo tanto también entra en este cuestionario. O sea, en ningún caso, pues, ayer tuve la oportunidad de hablar con el director de la oficina, en ningún caso se ha buscado, por supuesto, discriminar, ni muchísimo menos.
El único objetivo, afirma el concejal de Desarrollo Local, es que las oficinas del INEM sean más efectivas a la hora de ofrecer puestos de trabajo y que en ningún caso, dice, se está discriminando a los usuarios.
Es un plan piloto en el que se hacen una serie de, permíteme, pruebas para, bueno, el único objetivo es, bueno, pues intentar que la intermediación de las oficinas de empleo pues cada vez sea mejor. Invito es que a que se informen, que las personas de allí le pueden asesorar perfectamente y que, insisto, que cualquier persona esté o no cobrando el desempleo puede tener acceso a este acuerdo personalizado de empleo.
Y hace unos minutos ha terminado el pleno municipal de este mes en la localidad de Alcobendas. El ayuntamiento, en esa sesión plenaria, ha tenido como temas principales el paro juvenil, las ayudas de la compra de libros de texto, la situación de la vivienda. El consistorio va a destinar 100.000 euros para atender casos de desahucio. Juanra Vaquero acaba de llegar de ese pleno municipal. Buenas tardes, Juanra.
Pues sí, termina hace unos minutos ese pleno, una sesión que ha comenzado con una importante aprobación, porque por unanimidad se ha aprobado un presupuesto, destinar un incremento de presupuesto de 100.000 euros al fondo de contingencia para el protocolo aprobado en el ayuntamiento para atender casos de desahucio. El PSOE ha llevado a cabo una moción que instaba a pedir a la comunidad un plan específico contra el creciente paro juvenil ante la situación de desempleo que viven los jóvenes. Los socialistas han pedido que se ponga en marcha urgentemente dicho plan, una iniciativa que no ha salido adelante por el voto en contra del equipo de gobierno. En materia de vivienda, Izquierda Unida ha propuesto medidas destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna y para ello ha pedido el apoyo a una proposición de ley impulsada por Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Y por su parte, UPyD ha pedido un nuevo modelo de gestión para las ayudas de la adquisición de libros.
Gracias, Juanra, por esa información del pleno que ampliaremos en nuestro digital, en sermadridnorte.com, luego en tiempo de hora 25, precisamente en sermadridnorte.com, y les preguntamos si debería ser obligatorio el uso del casco para los ciclistas. Un 41,7% dicen que sí, a más seguridad, menos lesiones, un 33,3% dicen que no, que se reducirá el número de usuarios, y el 25% de nuestras internautas afirman que sería más efectiva la reducción de la velocidad de los coches. ¿Debería ser obligatorio el uso del casco para los ciclistas? Es nuestra encuesta, está activa, les invitamos a que participen de ella en sermadridnorte.com. Y ahora nos vamos hasta las carreteras del norte de Madrid.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo más reseñable en carreteras de la zona norte, las obras que se realizan en la carretera de La Coruña, en el kilómetro 16, en Majadahonda, está corto el carril derecho sentido Villalba. No hay retenciones, pero sí conviene prestar atención a la calzada. En el resto de vías se circula con normalidad.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Las multas de tráfico vuelven a la polémica política en San Sebastián de los Reyes. Los socialistas han denunciado que numerosos vecinos de la localidad están recibiendo notificaciones en las que se les exige un recargo por infracciones que se cometieron hace dos años. Su portavoz, Narciso Romero, ha afirmado que existe un importante descontrol en la gestión de las multas de tráfico del gobierno municipal y estiman que los afectados podrían ser alrededor de 1.500 vecinos.
Está habiendo una verdadera avalancha de personas que, habiendo sido sancionadas ya hace bastante tiempo, en algunos casos incluso hace dos años, y habiendo procedido a efectuar el pago de dichas multas, de dichas sanciones, sin embargo se encuentran ahora con la desagradable sorpresa de recibir una notificación con un recargo en sus domicilios.
En Hoy por el Madrid Norte hemos hablado con Sara Gutiérrez, es una de las vecinas que han recibido estas notificaciones reclamándole con recargo una multa que ya había pagado hacía dos años.
A mí lo que no me cuadra es, ellos se supone, digo yo, que llevarán unas cuentas, ¿no?, en recaudación municipal. Si a ellos les aparecen que esas multas no estaban pagadas, ese dinero que yo pagué, ¿dónde está? ¿No? Esa es mi gran duda. Mi gran duda, que es dónde va a pagar ese dinero, porque a la vez que yo estaba allí esperando que me atendieran, entraron como cuatro personas más que les pasaron exactamente lo mismo, y habrá muchas más, supongo.
Desde el gobierno municipal califica la denuncia de Romero de campaña de manipulación y desinformación orquestada. Insisten en que todas las sanciones han sido tramitadas de manera legal y que se han generado expedientes donde se han impuesto sanciones de tráfico que las resultan impagadas han generado el lógico procedimiento de apremio frente a los incumplidores. El ayuntamiento dice que la incidencia de notificaciones con pagos producidos es muy pequeña, que la mayoría de los errores detectados se han corregido de oficio y las reclamaciones son de un 1%, que obedece a los procedimientos vencidos dentro del primer semestre de 2012, errores de carácter informático o el proceso de gestión masiva de datos. María José Esteban.
No son tantos como ha dicho el Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes, es absolutamente falso, ni siquiera llegamos a un 1% de las reclamaciones y, por supuesto, todo aquel vecino que haya tenido esta incidencia, yo, por favor, lo que sí que les pido es que vengan al ayuntamiento, que se acerquen, y aquí, desde luego, de oficio lo tramitaremos para que se dé de baja en el caso de que se haya realizado ya el pago de alguna de las multas que les ha llegado con posterioridad, pero repito, absoluta tranquilidad, son 7.000 expedientes, de los cuales ni siquiera el 1% hemos recibido todavía ninguna reclamación.
Ayer les contábamos en Ser Madrid Norte el despido de las trabajadoras que hasta ahora ejercían el servicio de ayuda a domicilio en la localidad de Tres Cantos. Bien, el gerente de la empresa municipal de servicios, José María Dorado, ha anunciado en esta cadena que han decidido denunciar a la empresa Sarcoabitae, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio, por no subrogar a todo el personal que ya desarrollaba este servicio en el municipio. Dorado ha explicado que exigirán además que asuma las indemnizaciones por los despidos asumidos por el propio ayuntamiento.
Hemos tomado la decisión de demandar a la empresa Sarcoabitae por lo que entendemos es un incumplimiento de la subrogación a la que vienen obligadas. Por supuesto, también exigimos, lógicamente, el reintegro de las indemnizaciones, o en su caso que sea la empresa Sarcoabitae la que suma las indemnizaciones a las que hemos tenido que vernos obligados a hacer frente como consecuencia de los despidos por causa sucedida.
Estos trabajadores estaban contratados por la empresa municipal tricantina en unas condiciones laborales y salariales muy superiores a las del convenio sectorial de la Comunidad de Madrid, y este ha sido abiertamente la causa, según el gerente de la empresa municipal de servicios, José María Dorado, de no subrogar a estos trabajadores. Tampoco han podido derivarlos a otros servicios municipales al tratarse, dicen, de unos perfiles profesionales muy específicos y concretos de la atención domiciliaria.
La empresa lo que nos dice abiertamente en alguna de las reuniones que hemos mantenido es que no van a asumir las condiciones que tienen las trabajadoras, que efectivamente son muy, muy, muy superiores a las del convenio sectorial. En materia retributiva, por ejemplo, un 30% superior, y en materia de otros derechos laborales también muy superior.
Y les hablamos de empleo. El verano incrementará las contrataciones hasta un 20 o un 30%, según un estudio de ADECO. Los meses de junio, julio, agosto y septiembre volverán a reducir las cifras del paro, aunque sea temporalmente. Según esta empresa de contratación, se repetirán las cifras del año pasado y se incrementarán. Una estación que alivia las altas cifras de desempleo en nuestro país desde que entró la crisis. Luis Perdiguero es el portavoz de ADECO.
Y la mayoría de este tipo de contratos, no todos, es cierto, pero la mayoría pues se limitan a los meses de verano, porque las empresas tienen pues repuntes en su actividad y necesitan un refuerzo de la plantilla. Si bien es cierto que hay un porcentaje, que en torno al 10% podríamos cifrar, de trabajadores que una vez que han trabajado con la compañía y les ha conocido y bueno, están contentos con él o con ella, pues terminan incorporándose directamente a la empresa.
Y cita importante para mañana en Alcobendas: la red de empresas locales de interés general ha organizado un interesante debate acerca de la futura ley de bases de régimen local. La cita servirá para analizar el impacto de esta norma en las empresas públicas. Un encuentro que tendrá lugar en el Centro de Arte de la localidad de Alcobendas. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Frente a la estación de tren de Val de las Fuentes hay otro lugar desde el que podrás ir a donde quieras y a precios espectaculares gracias a su tren de ofertas en seminuevos. Hablamos de Renault Autofair. Ven a vernos hoy mismo. Aprovecha el plan PIBE Renault para vehículos de ocasión. Tu seminuevo en Renault Autofair. Más información en autofair.com. Renault Autofair, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo acaba de poner a disposición de los jóvenes una edición actualizada y ampliada de su guía digital para dar ideas para el verano 2013. Una publicación en red en la que encontrará las mejores opciones para disfrutar el verano. Nos las ha contado Lourdes Navas, es la concejal de Juventud e Infancia.
Los documentos para viajar, los carnets para viajar, los consejos en relación con las tarjetas de crédito, débito que puedan utilizar en el extranjero, el tema también de alojamientos, de hoteles, casas rurales, diferentes tipos de turismo, turismo activo, turismo cultural, las oficinas de turismo, toda la dirección y todos los teléfonos y las webs. Hemos plasmado, hemos añadido, a diferencia de días anteriores, todas las actividades culturales y de ocio que la Casa de la Juventud va a programar durante todo el verano.
En San Sebastián de los Reyes, coincidiendo con la campaña de vacunación antirrábica, han recordado a los vecinos la ordenanza que regula la tenencia y protección de animales en el municipio desde hace 13 años. Atención, porque las sanciones por incumplimiento oscilan entre los 60 y los 3.000 euros. Alberto Matías, ese es el concejal de Seguridad Ciudadana.
Los perros están determinados como peligrosos, lleven bozal, que todos vayan atados, por supuesto, como bien dice la ordenanza, y al final, como digo, pues que sea una ciudad en la que todos podamos convivir tranquilamente, cada uno con su ocio, con sus gustos, en la que los que quieran tener animales los tengan, los paseen, salgan a la calle, pero siempre respetando esas normas de convivencia que son obligatorias para todos.
Y también tenemos que contarles que Cristian Gálvez ha visitado hoy por hoy Madrid Norte, en Ser Madrid Norte, para presentarnos su último libro, Tienes Talento, con el que pretende ayudar al lector a conocer su talento y a explotarlo.
Pongo como ejemplo a Leonardo da Vinci, ¿no? Que a priori la gente le puede asustar un poco, porque claro, es una de las grandes mentes de la historia de la humanidad. Pero si durante el libro la gente se da cuenta de que Leonardo nació ilegítimo, iletrado, bipolar y disléxico, y aparte de todo eso, gracias a la autoformación, consiguió ser quien es hoy para nosotros, estoy convencido de que todos podemos tener talentos. Es decir, que el genio no nace, se hace. Y también hablo del éxito como una consecuencia, nunca como un fin.
Muy interesante, Cristian Gálvez. Y Chechu, el torero de San Sebastián de los Reyes, sale de la gravedad de la acogida que sufrió el pasado domingo, en la que era la confirmación de su alternativa en las ventas. Su primer toro le asestó una cornada de 25 centímetros, de pronóstico grave, en la que se recupera con total normalidad a pesar de los dolores. Ya fue tocado en el fémur y el nervio ciático. Sigue hora 14.